Hola Franco, ¿cómo te encuentras esta tarde?
Jorge, muy buenas tardes nuestra comunidad querida. Muchísimas gracias por esta oportunidad de estar acá dando información a nuestra comunidad y poder tener este diálogo, este diálogo de conversación, de información, de que siempre es importante, como siempre hablamos, más vale prevenir que lamentar. Y muchas veces, sin saber o tener el conocimiento, podemos tener una situación que nos puede terminar trayendo muchos dolores de cabeza.
Oh, y eso es una manera muy leve de decirlo, dolores de cabeza. Puede traer serios problemas, y el desconocerlo a veces no es suficiente para protegerse en contra de haber cometido algo, algún error. Pero bueno, hay muchas cosas que están sucediendo durante el verano aquí en Park City. Este es un pueblo muy bastante ocupado, hay mucha gente siempre aquí. Hablemos un poco acerca de maneras que la gente puede mantenerse segura durante sus viajes o manejando rumbo al trabajo durante tiempos donde hay más tráfico. ¿Qué recomendaciones darías tú al público?
Jorge, una de las cosas más importantes, en este momento, por ejemplo, estamos teniendo eventos comunitarios. Acabamos de tener un evento acá en el Festival Latino de Arte, acá en la librería de Park City. Fue un evento muy lindo que organizó el Centro Cristiano. Muy, muy bien organizado, mucha, mucha gente, mucha buena participación. Fue un evento hermoso. Las familias, se pasó muy lindo, mucha gente divirtiéndose. Pero creo que muchas de las cosas que siempre estamos hablando es lo que se significa transportación, movernos de un lugar a otro. A veces tratamos de que siempre tratar de hacer todo el movimiento lo mayoritariamente posible utilizando transportación pública, pero ese no es siempre el caso y se termina utilizando otro tipo de transportación, la transportación de uno propia. Y en ese tipo de situaciones es muy importante tener, como siempre hablamos, los documentos en regla para evitar problemas, pero también tener el vehículo en regla. Muchas veces, cuando no, a veces, especialmente en el verano, con el calor, a veces los vehículos, cuando no están bien mantenidos, pueden tener problemas mecánicos. Lo mismo con las cubiertas o las llantas del vehículo, lo mismo con los frenos, lo mismo pasa con las correas del motor, con el tema de los líquidos, de los cambios de aceites y demás. Entonces, es muy importante que tengamos el vehículo en condiciones. Es muy importante que mantengamos el vehículo, las luces del vehículo son importantes que funcionen, los limpiaparabrisas del vehículo también que son importantes, porque a veces lo que termina pasando es que dejan de funcionar y la gente, como no llueve normalmente, dicen, bueno, que quizás no es necesario, pero el día que se larga a llover, si no están funcionando o no están funcionando las bombas para limpiarnos los vidrios, se puede dificultar bastante la visión y podemos tener accidentes muy feos por eso. Entonces es muy importante la mantención del vehículo. Tenemos que recordar que el estado de Utah no únicamente tiene leyes por lo que es el manejo y por todo lo que sea la documentación del vehículo, pero también por la mantención del vehículo. Si el vehículo les tiene problemas con, si por ejemplo a veces lo que pasa que hay personas que por ejemplo estuvieron envueltas en un choque y deciden manejar con el vehículo, quizás con las bolsas de aire que no fueron reparadas todavía. Quizás no hubo mucho daño de frente del vehículo y piensan de que, bueno, no todavía puedo manejar y eso es en contra de la ley, por ejemplo. Y por eso nos llevamos el vehículo, no puede estar el vehículo en la calle. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta ese tipo de situaciones, que antes de salir a manejar con un vehículo que no está en condiciones, tenemos que estar seguros de que estamos preparados para hacer ese viaje, ya sea al trabajo o sea un viaje de medio país para ir a visitar a parientes y demás.
También quería platicar un poco de esto. Hace va algunos meses ya, hablamos brevemente de las cosas que se requieren. Por ejemplo, una persona diría, bueno, yo soy un conductor, soy un muy buen conductor, yo sé manejar al límite de la velocidad, y nunca he tenido un accidente, nunca he tenido ninguna multa de tráfico. ¿Por qué tengo que tener mi vehículo asegurado? ¿Podrías ayudar a nuestro radioescucha la importancia de eso? ¿Por qué es un requerimiento legal?
Tener el vehículo asegurado es la ley de Utah, exige que todos los vehículos que estén en la calle tienen que estar con el seguro. Ahora, el tema está es que la ley cambió porque anteriormente la ley daba la posibilidad al oficial de policía a poder llevar el vehículo, sacarlo de la calle, pero a veces también daba la oportunidad de simplemente dar una citación. Y dejar a la persona que pueda seguir manejando. Eso ha cambiado y ahora, en este momento, la ley pide que el oficial de policía se lleve el vehículo si el vehículo no está asegurado. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado porque en este momento, si la persona está manejando el vehículo y el vehículo no está asegurado, entonces, y a veces lo que pasa que hay personas, por ejemplo, que están manejando el vehículo y tienen, por ejemplo, una póliza, van a sacar la póliza la sacan por 6 meses y la están haciendo pagos de cada mes y quizás pagaron el primer mes o el segundo mes y dejan de pagar. Entonces, la compañía de seguros reporta al departamento de vehículos si los vehículos están siendo asegurados y las pólizas están siendo pagas o esa información que está siendo dada inmediatamente. Entonces, si una persona deja de pagar el seguro va a reportar eso al departamento de vehículos y esa información va a estar disponible y el oficial de policía va a saber que ese vehículo está sin aseguranza. Entonces, es muy importante que sepamos eso, tengamos eso en cuenta al momento de estar manejando en la calle, porque nos puede nuevamente, como estamos hablando, generar de que haya que nos paren y que eso genere que terminemos perdiendo el vehículo. Y otra cosa importante de aclarar con eso también, porque cuando si se lleva el vehículo, si por ejemplo se me rompe el auto y le pido al oficial que me llame una grúa para que me venga a buscar, la grúa esa tiene un costo y el costo normalmente, un ejemplo, voy a dar un número, no son números exactos, pero voy a dar un ejemplo de números. Por ejemplo, si voy y pido una grúa, normalmente el costo quizás de una grúa son $100 para que esa grúa me pueda llevar el vehículo y llevármelo a algún lugar cercano. Normalmente son 20, 30 millas para que me lo lleven a algún lugar. Pero si ese vehículo es llevado por no seguro, tiene que ser un tipo es el mismo, la mismo tipo de grúa y demás, pero el papelerío y la documentación por eso es otro tipo de documento y es otro tipo de trabajo que se hace y el Estado, los costos por eso son como $500. No es únicamente que se me llevan el auto y me estoy quedando ahora sin movilización, pero también ahora es el costo de que se lleven el vehículo, más los días de que esté dentro del corralón, porque no es únicamente que se lo llevan y yo voy ahí y pago y me dan el auto. Antes de que me den el auto, yo tengo que ir al departamento de vehículos y pedir una carta autorizando a que la grúa me entregue mi vehículo. Entonces, tengo que esperar a que el departamento de vehículos está abierto, yo pueda ir a conseguir esa carta y con esa carta ir después al departamento, donde está la grúa, donde está mi vehículo para sacarlo. Cuando estamos hablando de todo eso, los días, los gastos y demás, son es un monto muy, muy grande y más el hecho que el día de mañana un juez, al estar manejando sin seguro, puede exigir que la persona, en vez de tener el seguro normal, tenga que tener un seguro que se llama SR22, que es un seguro que lo que hace, notifica a la corte de que la persona tiene el vehículo asegurado, porque ahora se pide, es como mandado por la corte, y es un seguro mucho más caro, eso le sale a la persona, termina siendo un gasto terriblemente alto. Entonces es muy importante evitar todo eso. Y como hablamos siempre, más vale prevenir que lamentar. Entonces necesitamos, si vamos a estar en la calle, vamos a estar manejando con el vehículo, necesitamos tener el vehículo asegurado, no únicamente por todas esas cosas que acabo de comentar también, sino por el simple hecho que a veces accidentes son accidentes, llegamos a estar envueltos en algo y llega a pasar algo, podemos herir a alguien, podemos lastimar a alguien bastante mal o puede pasar algo peor todavía. Y esos gastos, si uno no está asegurado, la otra persona y uno mismo también, quizás no está en una posición de poder cubrirlo.
Y bueno, ¿habrá alguna persona que pensará, bueno, pero ¿por qué hay tanto, es una, como quien dice, un castigo tan fuerte, ¿por qué es tan severo el castigo por no tener la aseguranza en el vehículo? Estamos hablando de más de $1,000 que hablaste, porque están los 500 de la infracción, los 500 por la metida del vehículo a la grúa, más los costos de la corte, más los costos de la documentación, más la aseguranza. Estamos hablando de más de $1,500 fácilmente. Para una persona que tal vez no entienda por qué, o que tal vez que piense, bueno, es que la infracción es simplemente no tener aseguranza, ¿por qué estoy siendo castigado tan fuertemente? ¿Qué respuesta les darías?
Jorge, es la responsabilidad civil que todos tenemos hacia uno y otros. Nuevamente, quizás tenemos las mejores intenciones de no lastimar a nadie, de no hacer nada, pero a veces las cosas pueden tener, el vehículo puede tener una falla mecánica donde perdemos el control del vehículo, donde alguien puede salir lastimado y al no poder tener las facultades de poder cubrir los gastos médicos del daño que se hizo, pone a la otra persona, a la comunidad en riesgo, y es por eso que es muy importante tener esa cobertura en el caso de que uno sea responsable de daños físicos, daños de propiedad y hasta quizás hasta la vida de otra persona.
Siento que es algo que una persona que tal vez piense que no es algo tan serio, el hecho de que yo, por ejemplo, si yo compro un automóvil por unos $2,000, si choco contra alguna cosa, algún lugar, tal vez mi auto quede destruido y pierdo no nada más los $2,000, pero también el costo de la propiedad que yo cause daño. Y si es otro vehículo, si tengo suerte, es otro auto de unos $2,000, pero ya son más de $2,000, son $4,000 diciendo, supongamos, en comparación a los $1,500 de la infracción. Siento que la aseguranza cuesta menos que eso. Y es muy fácil ver que al plazo largo, tal vez la aseguranza salga mucho más barata que el riesgo y de ambos lados, tanto por el costo de los boletos, de los tickets y las infracciones y aseguranza, que comprar simplemente la aseguranza.
Correcto, Jorge. Y la aseguranza es un paso más, como estábamos hablando, a prevenir ese gasto extra también de ese contacto innecesario, de tener ese contacto con la policía, que tengamos que después pagar una citación y quizás pararnos en el momento que estamos yendo a nuestro trabajo, llevando a nuestros hijos a la escuela o yendo al colegio uno mismo y demás. Entonces, como estamos siempre hablando, para salir adelante es importante hacer las cosas bien, y esas partes, si estamos dispuestos a manejar un vehículo, tenemos que hacerlo de la manera correcta. La manera correcta es teniendo el vehículo asegurado, estando licenciados. La licencia es muy importante también, sacar la licencia y tener la licencia disponible. Una cosa que me gustaría aclarar es, muchas veces las personas a veces sacan la licencia internacional, que le llaman, y la dicen, piensan que la licencia internacional quizás les pueda ayudar. La licencia internacional no es una licencia válida en los Estados Unidos. Si una persona está de visita en los Estados Unidos, la persona puede utilizar la licencia del país del que uno esté licenciado. So, si, por ejemplo, si yo vengo de Argentina y estoy visitando y quiero manejar en los Estados Unidos, puedo manejar con mi licencia de conducir de Argentina mientras que esa licencia de conducir esté válida, que no esté caducida. Lo que es importante, acompañado con esa licencia de conducir de Argentina, tiene que ir llevado mi pasaporte, y mi pasaporte tiene que estar válido, no puede estar vencido, y dentro de mi pasaporte, en mi pasaporte tiene que tener la visa, y esa visa también no puede estar expirada, tiene que estar buena. So, pero puedo manejar con la licencia de mi país. Y esto lo hablo también por experiencia propia, porque cuando la primera vez que vine a visitar a los Estados Unidos, yo justamente me saqué la licencia internacional y pagué un dineral por esa licencia que no es una licencia válida en los Estados Unidos. O no gastemos dinero en la licencia internacional, no es necesaria, no los va a ayudar, no les va a ayudar para nada.
Especialmente si son residentes.
Exactamente, exactamente. En el caso que estén viviendo en los Estados Unidos y piensan que quizás con la licencia internacional les va a servir, no es el caso. La licencia internacional no sirve si uno está de visita, ni tampoco sirve si uno está viviendo acá en los Estados Unidos. Es importante que eso sea importante, porque a veces la gente gasta dinero en cosas que no son innecesarias y piensan que les puede ayudar sin saber. Guardemos el dinero para las cosas que son importantes. Tratemos de sacar la licencia dentro de acá. Hay maneras de sacarla, la licencia, dependiendo de la situación en la que estemos. Hay agencias que ayudan a las personas a pasar el examen escrito, el examen de manejo. Daisy Fuentes Rocha, que trabaja en la librería del Summit County, la que está donde venden las ropas ahí en el 80, en el Kimball Junction, y que está ahí para donde está el Walmart. Está la librería del Summit County, y ella trabaja ahí y ella ayuda a las personas a que pasen el examen escrito, que a veces es muy difícil porque ahora está únicamente en inglés y hay personas que se les dificulta el inglés. Y especialmente tratar de pasar el examen escrito. Y ella está haciendo un muy buen trabajo en ayudar a las personas para que puedan aprender las clases en español, pero que tengan el conocimiento básico para poder pasar el examen escrito en inglés. Si la quieren ir a visitar a ella, ella está en la librería en el Summit County y ayuda a las personas con eso. Y hay otras personas también que ayudan, pero ella ha sido un buen recurso también para la comunidad. Es importante que tengamos nuestro vehículo, nuestra documentación en condiciones. Una cosa que es importante que ha pasado en el pasado, y es muy lamentable, y a veces sin saberlo, como hablamos anteriormente, Jorge, a veces nos metemos en problemas sin saber. Si tenemos dos vehículos y uno de los vehículos se nos rompe el motor, y el otro vehículo funciona, pero tiene la licencia vencida, la placa vencida, no podemos mover una placa de un vehículo al otro, aunque los dos vehículos sean de uno, y los dos vehículos uno haya pagado por la licencia y demás. Las placas no se pueden mover de un vehículo a otro, las placas corresponden en el vehículo, porque si uno mueve las placas, eso se considera como un fraude y la persona puede tener cargos bastante serios por eso. O sea, hay que tener mucho cuidado en el momento de estar teniendo ese tipo de situaciones, porque a veces ha pasado que las personas tienen un vehículo en la casa que no está registrado y tienen otro que es el que está registrado y que el que usan diariamente, pero ese se rompe o algo y le agarran la placa de ese vehículo y se la pasan al otro para utilizarlo hasta que el otro se arregle. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque nuevamente en la base de datos aparece no únicamente la placa del vehículo y la información, si el vehículo está asegurado y demás, pero también aparece la descripción del vehículo y los números seriales de los vehículos y demás. O, Hay que tener mucho cuidado con eso. No podemos estar haciendo esas cosas porque a veces lo hacemos sin querer, pensando de que, bueno, yo pagué por las dos placas o cuál es el problema. El problema es que la placa fue asignada para cierto vehículo y no se pueden estar cambiando de una a otra.
Siento que hay una cosa que hay que recordar es que el manejar en este país es un privilegio, no es un derecho. Y como es privilegio, tenemos responsabilidades. Es nuestra responsabilidad tener el vehículo en buenas condiciones, es nuestra responsabilidad asegurarnos de estar protegidos bajo la ley con la aseguranza, registrar ese vehículo, tener buena licencia de manejo, una licencia de manejo válida y asegurarnos de que si una persona que no está autorizada a utilizarlo a través de la compañía de aseguranza, que esa persona, por ejemplo, le prestes el vehículo a un amigo o una amiga y se llevan el vehículo, si llegan a tener un accidente, tú vas a acabar pagando por todo. Y aparte, puedes meterte en problemas porque la misma aseguranza no va a querer cubrir el que la otra persona lo haya usado. Entonces, hay que darnos cuenta que hay muchos problemas legales que se pueden prestar simplemente por el hecho de que no estás bien enterado y es nuestra responsabilidad tener todo eso bien claro.
Correcto, tengamos en cuenta también en el caso que le estemos prestando el vehículo, digamos que uno tiene el vehículo asegurado y las cosas en condiciones y un amigo o alguien nos pide el vehículo prestado, a veces hay que tener cuidado con eso también, porque quizás nuestro amigo tiene la mejor de las intenciones, pero quizás nuestro amigo quizás no está poniendo mucha atención en lo que sea la licencia de él, que si la tiene buena o no y demás, y quizás la persona tiene la licencia vencida o demás, y nos puede terminar metiendo en un problema bastante grande. O sea, hay que tener mucho cuidado en el momento cuando llega el manejo de ese vehículo. Y lo mismo pasa también cuando pedimos un vehículo prestado o cuando estamos manejando el vehículo de otra persona, porque en el momento que estamos manejando el vehículo de otra persona, estamos tomando responsabilidad por ese vehículo. No únicamente por el vehículo y por todo lo que está dentro del vehículo. So, si por X motivo llegase a haber algo dentro del vehículo, y exagerando, pero por ejemplo, si hubiese un cuerpo, una persona muerta dentro del vehículo, esa persona que está manejando va a tomar la responsabilidad de lo que esté dentro de ese vehículo también. Entonces hay que tener muchísimo cuidado al momento de estar tomando las posesiones de otras personas.
Sí, o sea, y no estoy diciendo que esto sucede muy a menudo, pero en caso de que una persona sea detenida y estés usando el vehículo de tu amigo y digamos encuentran algún contrabando, ese contrabando es tuyo, no de tu amigo, porque el vehículo tú le estás operando, es tu responsabilidad y es responsabilidad de tu amigo haberte dicho, oye, todo esto está aquí en este auto, así es que debes estar consciente de los riesgos que corres. Y si decides usar ese auto habiendo ese contrabando, entonces tú eres responsable y tal vez a ti te toque la consecuencia.
Jorge, mira, voy a contar una anécdota de una situación de una persona que me había comentado una vez este caso. Este muchacho sale con su amigo y van a la discoteca bailable a bailar. Van a la discoteca, se conocen estas dos chicas. Al final de la noche deciden ir con las chicas a la casa, a tomar un café y demás. En el camino, mientras que están yendo a la casa de la chica, al muchacho lo para la policía. Y cuando lo para la policía, estaba el muchacho que manejaba y adelante había una de las chicas de acompañante y atrás había el otro amigo, el muchacho, con la otra chica. Y la chica que estaba sentada atrás, cuando lo para la policía, saca de la cartera un objeto y lo tira en el piso del auto. So, el muchacho lo para en la policía y los hacen bajar del vehículo, revisan el vehículo y encuentran ahí atrás, en el piso, encuentran esto que la chica había tirado. Y encuentran que hay drogas. Entonces, cuando le empiezan a hacer preguntas al muchacho Sí, eran las drogas de él, por supuesto, no dice que no. La chica que estaba adelante dice que no. El muchacho que estaba atrás, el amigo, dice que no. Y la chica esta, por supuesto, que las tiró por algún motivo, dice que no tampoco. Entonces, en ese tipo de casos, lo que pasa cuando todas las personas dentro del vehículo están al alcance de la área donde la droga se encontró, quiere decir, las cuatro personas del vehículo en el compartimiento, el de adelante, el que manejaba, la chica de adelante, los dos de atrás pudieron tener acceso a poder tirar esa droga en donde se encontró y todos niegan que la droga es de ellos. Entonces lo que termina pasando es que las cuatro personas son cargadas con el cargo criminal. Este muchacho que estaba en proceso de tratar de arreglar sus papeles, esto le generó un problema enorme y la verdad fue una situación dificilísima para este muchacho y para toda la familia. Entonces, a veces son cosas que tenemos que tener en cuenta porque aunque uno no tenga absolutamente nada que ver, lamentablemente a veces siquiera darle un ride a una persona y poner a alguien en el auto que uno ni siquiera conoce puede ser de cambiarle la vida de uno porque uno no sabe. Con esa persona, como esta chica, por ejemplo, el momento que vio las luces ahí atrás, no quiso saber nada, tiró eso ahí y por supuesto no se hizo responsable, pensando de que no haciéndose responsable, entonces que no iba a pasar nada y lo que termina pasando es que si nadie se hace responsable y todos tienen acceso a esa área, entonces son todos responsables.
Wow. Estamos escuchando su programa cada domingo aquí en el 91.7 y el 88.1 FM KPCW. Vamos a tomar un pequeño corte, escucharemos unos anuncios de nuestros apoyadores y regresaremos al programa con Franco Libertini. Vamos a continuar con nuestro amigo Franco Libertini. Él es el oficial de policía del departamento de Park City, que está aquí con nosotros en esta tarde. Por ahora hemos estado hablando acerca de la seguridad de los vehículos, teniendo aseguranza, tenerlo registrado, algunos riesgos que corre una persona al prestarlo a alguna otra persona y algunas anécdotas. Pero estamos en pleno verano. Ya estamos en verano, ya es tiempo de viajar, es tiempo de ir a divertirse. Pero hay cosas que debemos saber y tenemos que estar bien conscientes. Pero hay que también hablar un poco acerca de, por ejemplo, viene el mes próximo, viene el 4 de julio. Y en Park City es un condado bastante seco y Park City particularmente tiene leyes bastante estrictas con respecto a los fuegos artificiales. ¿Podrías hablar un poco acerca de eso? Porque he escuchado más de una vez a personas que se quejan, que dicen es que no es... No tiene sentido, yo tengo aquí todo seguro, tengo mi cubeta con agua en caso de que algo suceda, tengo todas las precauciones necesarias y aún así no puedo hacer más que los chochorones que a veces hacen un ruidito y no hacen más. ¿Por qué hay tanta restricción y por qué no se puede hacer permisos y por qué ha estado así la situación?
Jorge, uno de los temas que es muy importante es... En este momento, por ejemplo, el día como hoy tuvimos una linda lluvia, está bastante verde, pero a medida que nos vamos acercando al 4 de julio, se va secando bastante y un fuego en esta área puede ser desastroso. Entonces, los fuegos artificiales están prohibidos justamente por ese motivo, el motivo del riesgo que genera para la comunidad entera. Porque especialmente este tipo de vegetación, cuando agarra fuego, agarra y agarra fuertísimo. No es únicamente el hecho de que agarre, el otro hecho es cómo llegar a donde esté el fuego y apagar ese fuego. Entonces, hay maneras de llegar por aire y demás, pero cuando el fuego es muy fuerte, y lo hemos visto, no únicamente, no estamos hablando de una situación hipotética, estamos hablando de situaciones reales que ha pasado acá en Utah. ¿Cuántos veranos y cuántas temporadas el aire se hace hasta horrible de respirar porque hay áreas muchísimo más lejos de acá que se están quemando, y el aire se, y la área que se está quemando es tan grande que no nos puede dejar ni siquiera respirar en esta área acá. Entonces el riesgo es real, la destrucción puede ser total. Entonces por eso es que se prohíben los fuegos artificiales por el riesgo mismo. No es únicamente los fuegos artificiales, es también cualquier tipo de fuente de fuego abierta. So, si quisiésemos ir, por ejemplo, a la montaña y prender un fueguito y hacer una fogata y demás, eso también está prohibido. Cualquier tipo de fuego abierto está prohibido justamente por el hecho del riesgo que genera. Y a veces, como decimos, hay gente que está preparada, tiene su cubeta de agua ahí preparada mismo, tiene su manguera ahí preparada, tiene un extinguidor y demás, pero el hecho es que aunque estemos preparados, se nos puede salir de las manos fácilmente, puede venir una brisa bastante fuerte, el fuego agarra a veces con una velocidad, con una fuerza. Lo hemos visto en Eagle Mountain, que pasó hace como 3 años atrás, que se prendió la montaña fácilmente por simplemente unos muchachos que estaban disparando con el arma, y la bala prendió fuego por simplemente golpear las piedras. Entonces son pequeñas cosas como esa que se sale totalmente de control. Imagínense el hecho de una bala que sale una chispa y que la chispa esa empieza a generar un poquito de fuego y de eso que uno piensa que puede ser controlable, termina saliendo una quemazón impresionante. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, la responsabilidad de todos, y por supuesto que a todos nos gustaría disfrutar los fuegos artificiales, y es por eso que por el 4 de julio la ciudad toma la responsabilidad de hacer los fuegos artificiales, y se hace, si no han tenido la posibilidad, cuando se hacen normalmente, la mayoría de la gente se pone en el City Park y los vende ahí, pero los fuegos artificiales salen de ahí, del Mountain Resort. Y si se van ahí, van a ver que tenemos todas las dotaciones de bomberos que están puestas ahí. Y antes de siquiera poner siquiera los fuegos artificiales, se hace todo un trabajo en el área justamente para prevenir todo cualquier tipo de incendio y demás. O se hace un trabajo muy meticuloso. O lo que tenemos que hacer es, como comunidad, disfrutar los fuegos artificiales que la ciudad está poniendo y evitar de que nosotros podamos generar una catástrofe.
Siento que eso es algo que, bueno, yo viví en una base militar por un tiempo. Yo estaba en las Fuerzas Armadas en Estados Unidos. Y recuerdo que el 4 de julio es una gran celebración, especialmente en las bases más grandes. Y cuando llegué aquí al estado de Utah y vi los fuegos artificiales de la ciudad de Salt Lake City y los comparaba a los de Park City, pues muchas personas me han dado quejas que la comparación no es nada, es que los de Park City están muy pequeños, no duran suficiente tiempo, no es suficiente. Pero es que este es un costo enorme, cuesta bastante dinero comprar los fuegos artificiales. Y también siento que muchas personas prefieren ir a Salt Lake, lo que crea nuevos riesgos, nuevos peligros, porque hay que recordar que el manejar hasta Salt Lake, aunque está cerca de aquí, aún así son 45 minutos de manejo cuando no hay tráfico. Y hay que recordar que los fuegos artificiales allá en Salt Lake City acaban a las 11, 12, pero acabas estacionado esperando para poder salir hasta la 1, 2 de la mañana. Vienes llegando a casa a las 3, 4 de la mañana, bastante cansado, y eso corre otro riesgo.
Jorge, es eso, y es también el hecho de lo que disfrutamos acá. Tenemos un evento que es todo el día, no es un evento que es únicamente ir a ver los fuegos artificiales. Acá tenemos un evento de todo el día, desde la mañana temprano, de que tenemos el parade, que viene la gente y después se van al City Park y pasan el día entero, y hay comida, y después tenemos los fuegos artificiales, y sobre todo, que creo que también hace una diferencia enorme, es la diferencia de temperatura, porque allá en el valle estamos hablando de unos 10, 15, 18 grados más, de lo que, dependiendo del día, de las circunstancias, de lo que tenemos acá en esta área. Sol día se hace mucho más fácil de llevar, en las actividades se hace mucho más fácil de llevar de acá de lo que es allá en el valle. Hay muchos beneficios, la ciudad hace un muy buen trabajo, es algo muy lindo, se hace mucho más fácil lo que es la transportación. Tenemos una ciudad que tiene los servicios de transporte público, tenemos el transporte privado, es algo muy lindo para experimentar. Tenemos un montón de negocios, si uno está en City Park y después quiere ir a comer al downtown, o si se quiere ir a comer ahí a mismo, o lo que sea en la área de Prospecto, el área ahí de Snow Creek, hay un montón de lugares para ir a comer también, aquí están cercanos con la familia. Es mucho quizás más ameno que estar teniendo que esperar después a subirse al vehículo, quedarse trabado en el tráfico. Y depende de los gustos de las personas, pero la ciudad está de una manera que se hace bastante fácil disfrutar y pasar un buen momento con la familia.
Siento que es también importante planear eso desde antemano, porque hacer planes como ese, el decir, ah, bueno, es que yo siempre voy a un lugar, lo voy a hacer, pero si voy a hacerlo aquí también, pero nunca lo he hecho, es mejor planearlo en anticipación. Cualquier viaje que vas a hacer, planéalo para que sepas las rutas más seguras, para que tengas un plan de acción en caso de que las cosas no funcionen como uno quiere. Hablemos un poco acerca de cómo las personas pueden mantenerse seguras cuando hay algún riesgo, que hay un problema con las carreteras, que estamos viendo hay mucha construcción. De hecho, tal vez ahorita no es invierno y esto no sucede, pero yo varias veces me quedé parado en las noches después del programa porque las carreteras las cerraban y no había manera de regresar. ¿Qué puede hacer una persona para protegerse en caso de que se quede estancado en el auto por más de unas 3, 4 horas?
Excelente, excelente, Jorge, porque eso es muy, muy cierto. Es muy importante tener un kit de emergencia, y el kit de emergencia no es únicamente importante durante el invierno, que es cuando siempre pensamos en el kit de emergencia, pensamos en invierno, que por supuesto es muy importante, pero no únicamente en invierno, en verano también. Y una de las cosas que a veces tenemos que tener en cuenta es, por ejemplo, cuánto combustible tenemos en el vehículo. Porque muchas veces estamos diciendo, ok, pues mira, ¿sabes qué? Voy a viajar a Salt Lake y no necesito tanto gasolina. Estoy bien, pero no sabemos si nos vamos a quedar trabados en el tráfico. Y aunque apaguemos el vehículo y estemos ahora con el vehículo apagado, la situación se puede convertir porque ahora quizás uno dice, ¿sabes qué? Apago el vehículo y está todo bien. Las cosas quizás no pueden funcionar como uno piensa. Vos podés apagar el vehículo, pero quizás ahora tenés que estar moviéndote con el tráfico, vas a tener que prenderlo, apagarlo, prenderlo, apagarlo, prenderlo, apagarlo, y lo que termina pasando es que cada vez que uno prende y apaga el vehículo gasta un montón de combustibles en prenderse. Entonces a veces es mejor a veces dejarlo prendido que estar prendiéndolo y apagándolo. Entonces, dependiendo del tiempo que uno esté manteniendo el vehículo prendido, hay que tener mucho cuidado con eso porque si se nos muere el vehículo, ahora cuando una carretera que esté trabada, aunque uno llame a una grúa, la grúa va a estar trabada también en el tráfico. Ahora nos quedamos ya a un costado. Con eso puede venir un calor impresionante, porque ya ni siquiera vamos a tener el aire acondicionado funcionando, y nos puede venir la deshidratación, y puede venir el golpe de calor, y la persona puede tener una emergencia médica ahora. Y tiene una emergencia médica en el medio de la nada, y especialmente si esta persona quizás ni siquiera tiene acceso a agua, por ejemplo, un recurso tan importante. Ni siquiera hablar si esta persona tiene problemas médicos y necesita su medicamentación. A veces salimos sin la medicamentación pensando, ah, total, voy allá y vuelvo enseguida, total, la medicamentación la tengo que tomar dentro de 2 horas. Si sabemos que dependemos de, ya sea, por ejemplo, como insulina, porque somos diabéticos, o si necesitamos otro tipo de medicamentación, que sabemos que tenemos que regularla, por X motivos tenemos que siempre planear y prevenir en ese tipo de situaciones. Es muy importante.
Aquí no sucede muy a seguido de que haya truenos, pero ha habido rayos y relámpagos que han golpeado muy cerca del área. Recuerdo hace unos años yo vivía en Hebron en ese tiempo y teníamos una casa y en la yarda había una tormenta con descargas eléctricas muy cercana. Y recuerdo que mi sobrina y sus amiguitos y mis otros sobrinos estaban afuera en la yarda. Y estaban en el trampolín brincando y gritándole, ¡ay, vente, tormenta, es todo lo que puedas! Y me asomé afuera porque me di cuenta que estaba a punto de hacer tormenta y los pelos los tenían todos así. Les dije, vean su pelo. Voltearon y vieron que sus pelos estaban todos parados. Y dijeron, ¿qué pasó? Les dije, métanse a la casa porque están descargando bastante electricidad y corren mayor riesgo de ser golpeados por un trueno.
Especialmente como por ejemplo un trampolín, toda la estructura metálica,
Metálica, ajá.
muchísimo cuidado con eso, muchísimo cuidado. Si estamos viendo que viene una tormenta eléctrica, especialmente si hay chicos en la pileta y demás, sacarlos en momento de meterse adentro, tener mucho cuidado, tener precauciones, especialmente cuando sabemos que puede haber un riesgo inminente, especialmente con animales también. En este momento, con la temporada también, vamos a encontrar animales. Si vamos, por ejemplo, a los trails y demás, podemos encontrar rodentes,
Víboras,
víboras.
a insectos también y abejas y mucho más.
Y es importante que hablemos con nuestros hijos y les dejemos saber, porque a veces, si como papás, como mamás, no estamos hablando, instruyendo a nuestros hijos y dejándoles saber de que pueden encontrar este tipo de cosas. A veces, cuando estamos en un trail, por ejemplo, nuestros hijos se pueden ir más adelante que nosotros. A ellos les gusta ir adelante porque se siente como que están explorando, viendo algo nuevo. No les gusta ir atrás porque piensan que ya fue explorado. Se les gusta ir adelante y es importante que tengamos eso en cuenta cuando estamos hablando con nuestros hijos de cómo se comportan cuando se acercan a diferentes animales y cómo se acercan también donde están caminando en el trail. Si están, por ejemplo, a veces las personas cuando, por ejemplo, van a Timpanogos Cave y están caminando, de qué parte, si caminan de adentro, afuera, especialmente si tenemos chicos jóvenes que no están acostumbrados a caminar en un trail, quizás es conveniente que podamos decirlo, porque hay personas que están acostumbradas ya con el tiempo y se sienten cómodos en caminar del lado de afuera del trail. Podemos hablar con nuestros hijos que se encuentren del lado de adentro. O sea, hay muchas cosas, pequeñas cositas que se pueden hacer para que mantenerlos seguros y que sea una linda experiencia.
Y también hay que recordar que para aquellos que tienen perritos pequeños que les gusta ir a los caminos en la montaña, hay coyotes cerca de aquí y a veces los coyotes les llaman a los perros para atacarlos y comérselos. Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestros animales pequeños.
Excelente. Y ahora que estás justamente hablando de eso, Jorge, una cosita que me gustaría hablar bien claro. A veces ha pasado también que las personas llevan animales donde no se pueden. Entonces, estemos siempre seguros que estamos llevando a nuestros animalitos en lugares donde se puede y lo estamos llevando de la manera correcta. Si se los deja que estén sin correa, sin correa, si se los tiene que llevar con correa, con correa, si se los tiene que llevar con correa y bozal, si se tienen que llevar con correa y bozal, y si se tienen que llevar las vacunas, se tienen que llevar las vacunas. Si vamos a pescar, estemos seguros de también tener licencia, de qué tipo de pescado estamos llevando, qué cantidad se puede pescar y demás, porque no, las situaciones, esas son situaciones criminales y es importante evitar eso. Entonces, tener mucho cuidado porque a veces quizás sin el conocimiento estamos pensando que podemos ir y están las cosas reguladas y es importante que nos sepamos esa información.
Bueno, nos restan como 10 minutos, así es que quería preguntarte algo. Hoy es el Día del Padre y sé que para ti, que estás trabajando y yo también, es difícil pasar el tiempo con la familia en día como hoy, pero para aquellos y especialmente para los hispanos, nos gusta echarnos un traguito de vez en cuando, especialmente en celebración. ¿Qué consejo le darías a un padre de familia que está celebrando con su familia y decide tomar un poco de alcohol?
Jorge, es muy, muy buena pregunta y yo creo que lo que importante, a veces la pregunta que las personas me hacen es una cerveza, ¿está bien? O si puedo tomar, si me tomo esto, ¿está bien? Y yo creo que lo que es importante que entendamos es lo siguiente. No queremos en ningún momento tener que cargar la culpa de que si uno tomó o estuvo en una posición donde uno no tenía los reflejos preparados, entró en un accidente donde una persona fue lastimada o terminó perdiendo la vida. no demos esa oportunidad. Una cerveza o una bebida o un trago de lo que sea, a la persona le puede afectar diferente dependiendo de muchísimas cosas. Hoy te tomaste una cerveza y tuvo un efecto en vos, mañana puedes tomar la misma cerveza y puede tener un efecto completamente diferente. Y depende de muchas cosas. Depende, por ejemplo, si la persona está con el estómago vacío, con el estómago lleno. Si la persona está deshidratada o no está deshidratada. Si la persona está tomando medicamentación o no. Si la persona está entrando en una enfermedad o no. Hay un montón de situaciones que pueden cambiar los efectos de ese consumo, de esa bebida alcohólica. Entonces, lo que tenemos que entender es lo siguiente. Si queremos tener un trago y disfrutarlo y demás, especialmente en las temporadas, en la vida, en el día en el que estamos viviendo hoy en día, tomemos las decisiones como acabas de decir, Jorge, planeemos. Queremos ir a una fiesta familiar, queremos tener unos tragos, hagámoslo. Tengamos una persona que maneja, que sea designada, que no tome absolutamente nada, ningún trago. Y si todos en el grupo, todos quieren tomar, entonces llamar un Uber o
y
llamar
a un tránsito público también.
Tránsito público, lo que sea, buscar la manera, pedir un ride de una persona amiga, de lo que sea, pero no ponerse atrás del volante. Porque el simple hecho de estar tomando, aunque una persona piense, me tomo un trago, está todo bien, esa persona no sabe cómo ese trago le puede afectar. Y el simple hecho que tenga esa persona algún tipo de influencia en la manera de cómo reaccionó, le puede terminar trayendo problemas al punto que puede terminar arrestado.
Bueno, nos quedan unos cuantos minutos nada más. ¿Qué dirías tú este día? Primero quiero felicitarte. Feliz Día del Padre. Deseo que pases
igualmente
un buen tiempo con tu familia y tus hijos.
Gracias.
¿Qué mensaje le darías a los padres, tanto a tus colegas, que son padres de familia también, pero al público también hoy, ahora que estamos celebrando el Día del Padre?
Tratemos de pasarlo mayoritariamente del tiempo posible con nuestras familias. Nos necesitan. El rol de papá, el rol de mamá, por supuesto. Muchas mamás hacen el trabajo de papás. Muchos papás también hacen el trabajo de las dos. Y muchos hacen el trabajo de salir adelante. Nuestros hijos nos necesitan. Nos necesitan que demos el ejemplo. Necesitan que los estemos ayudando, los estemos apoyando en las cosas por las que están pasando. Entonces les pedimos que estén ahí presentes, hace una diferencia muy grande por el motivo, la ayuda que uno le da, el ejemplo que uno le da, y que nos vean a la policía como una ayuda que está ahí también en la comunidad, como un recurso más que está disponible para ayudarles con sus hijos en cualquier necesidad que tengan. Ayudarles, porque nosotros cuando estoy trabajando y cuando no estoy trabajando también, cada chico, cada persona ahí afuera, cada día, aunque no esté en uniforme, igualmente estoy ahí ayudando a las personas y preparado para estar ahí para si una persona está en necesidad. Hagamos todos lo mismo, estemos cuidándonos uno a otros, y si la persona no se siente cómoda para tomar una decisión y está totalmente bien, por lo menos podemos ayudarnos haciendo una llamada. Llamemos, involucrémonos de la manera que nos sintamos cómodas, pero involucrémonos dejando saber, ayudándonos, siendo protectores de uno a otro, siendo cuidadosos de uno a otro como personas de bien en nuestra comunidad.
Siento que es una muy buena idea, especialmente si eres un padre de familia, estás viendo que otro padre de familia, amigo tuyo, pariente tuyo, está a riesgo de cometer algún error. Yo soy una persona muy necia. Cuando, por ejemplo, digo, no, es que yo voy a hacer esta cosa, digo, eso es lo que va a pasar y tiene que pasar así. Y he reconocido, ahora que me estoy haciendo más viejo, que a veces esa necedad, eso de ser necio, parte mía, es tonto. Si una persona me da el consejo, oye, mejor vamos a hacer esta cosa, dejar mi ego y escucharlos, porque sé que al fin del caso, si les hago caso a mis amigos o a personas que me están aconsejando, probablemente las cosas no salgan tal y como yo quieran, pero al menos corro menos riesgos.
Absolutamente.
Entonces, aquí yo lo que siento es, celebren el Día del Padre, pásenlo con la familia, pásenselo de la manera más linda, y si eres un padre, muestra el ejemplo de ser responsable. Si vas a tomar algo, toma tu bebida, toma las bebidas que quieras con responsabilidad, como todo debería ser, y toma la responsabilidad de ya sea tomar un vehículo, pagado un taxi, un Uber o cualquier otro, tomar tránsito público o pedir que alguien que no ha manejado, que no ha tomado nada, vaya y te maneje a ti y a tu familia para que estén seguros.
Correcto, Jorge. Y una cosa importante también, que a veces lamentablemente en nuestros países especialmente pasa bastante seguido, el tema del alcohol, drogas y armas. Especialmente en las fiestas navideñas, en las fiestas, por ejemplo, que como estas de celebridades nacionales y demás, a veces se utilizan las armas como fuegos artificiales, en el sentido no como el fuego artificial, pero simplemente para hacer ruido. Muchísimo cuidado, está penalizado estar en posesión, simplemente la posesión de un arma, mientras que uno está bajo la influencia de una droga o la influencia de alcohol. So, por favor, si tenemos armas, las armas no pueden estar mezcladas con el alcohol y muchísimo menos estar utilizando un arma mientras que uno está bajo la influencia de este tipo de situaciones. So, si la persona tiene un permiso de deportación de armas y demás, y está pensando ir y tomar y tener tragos y demás, tiene que entender que esa arma no puede estar en la posición de la persona mientras que esa persona está bajo la influencia de ese tipo de sustancias.
Franco Libertini, muchísimas gracias. Una muy buena conversación. Te esperamos el próximo mes aquí en el programa.
Un placer, Jorge. Muchísimas gracias. Feliz Día del Padre a todos y que la pasen muy bien. Y cualquier preguntita, la página del Facebook en español, Departamento de Policía de Park City. Nuevamente, Departamento de Policía de Park City.
Muchísimas gracias. Feliz Día del Padre.
Gracias, Jorge. Igualmente.
Son las 8:59 minutos, escucharemos unos anuncios de nuestros apoyadores y llegaremos a la última hora del programa.